Saludamos una vez más aquí en Radio Sefarad a Dori Lustrón, que nos acerca este programa, este Por Israel en Voz. Hola, Dori.
Hola, buenas tardes. Bueno, hoy les traigo un poquito un artículo de Daniel Pipes, que es un gran analista, y que dice: ¿es cierto que Israel robó Palestina? Con todas esas cosas que se dicen de que hemos invadido Palestina, y no, dice, es falso. Bien, Daniel Pipes es un analista y un historiador importante. Los intentos de socavar la legitimidad de Israel con acusaciones de robos de tierras son irónicos y erróneos. ¿Cuál es la mejor manera de socavar la legitimidad de Israel como país? Sencillo, argumentar que surgió mediante el robo de Palestina y la expulsión de su pueblo. Así, un libro erudito se titula La limpieza étnica de Palestina, y la Autoridad Palestina, AP, sostiene que pandillas sionistas, escuchen, robaron Palestina y expulsaron a su pueblo, y luego establecieron su estado sobre las ruinas del pueblo árabe palestino. En resumen, esto provocó una catástrofe sin precedentes en la historia, nada menos. Bien, esto no es así. Organizaciones internacionales, editoriales de periódicos y peticiones del profesorado recogen estas acusaciones y las difunden por todo el mundo. Por ejemplo, Independent Australia lamenta el histórico robo de Palestina, y el Australasian Muslim Times va más allá quejándose del robo generalizado de tierras de Palestina y Australia. ¿Pero es cierto que Israel robó Palestina? No, es falso. Irónicamente, Israel emergió de la situación de forma más pacífica que cualquier otro de los 193 estados miembros de las Naciones Unidas. El recurso a la fuerza es la norma histórica, hasta el punto de que el filósofo francés Pascal Bruckner concluye que ningún estado se funda en el crimen y la coerción. Casi siempre y en todas partes, los gobiernos atribuyen su existencia a una invasión, rebelión, secesión, revolución o algún otro acto de violencia. Pensemos en los años 1776, Estados Unidos, 1796, Nueva Gales del Sur, 1858, la India, 1871, Alemania, 1917, la Unión Soviética, 1949, China y 1979, Irán. Ningún país ni gobierno se remonta a tiempos inmemoriales. Todos los pueblos tienen raíces en otros lugares. Los pueblos originarios son una fábula política, no una realidad histórica. Entre los grandes conquistadores se encuentran los normandos, Gengis Khan, Tamerlán y los caribes. Entre las grandes inmigraciones se encuentran el éxodo de África, la expansión nómada del interior de Asia, la llegada de los rusos al Pacífico y la navegación de los imperialistas europeos alrededor del mundo. Australia surgió, recordemos que esto es un artículo de Australia, ¿eh? Uh-huh. Australia surgió desplazando a la población existente. En Japón, los hablantes del Yamato eliminaron a todos, salvo a pequeños grupos como los Ainu. Los griegos modernos tienen solo una tenue ascendencia de los antiguos griegos. ¿Quién puede contar el número de veces que fue invadida la actual Bélgica? Oriente Medio, debido a su centralidad y geografía, experimentó numerosas invasiones. Entre ellas se encontraban las griegas, romanas, árabes, seléucidas, cruzadas, timúridas, mongoles, otomanas y británicas. Dentro de la región, la efervescencia dinástica provocó que un mismo territorio, Egipto, por ejemplo, fuera conquistado y reconquistado con frecuencia. El bisabuelo del actual rey de Jordania no asumió el poder hasta 1921, y el actual gobernante de Siria lo hizo en 2024. Bueno, recordemos que en Siria hay todo un tema, ¿no? En Siria hay un nuevo gobierno y recién ahora hay una pelea muy grande en Siria con los beduinos contra los drusos. Israel tuvo que salir a defenderlo. Bueno, es todo un tema. Ese tema lo vamos a hablar en otro día. El territorio que hoy conforma Israel participó plenamente de las invasiones y migraciones de la región. Además de innumerables incursiones tribales y asaltos de déspotas menores, sufrió invasores notables como el faraón Ramsés II, Alejandro Magno, el califa Omar ibn al-Yataf, el rey Ricardo Corazón de León, el mongol Kitbuga, el otomano Selim al-Grim, Napoleón, el general británico Edmund Allenby y el egipcio Gamal Abdel Nasser. El historiador militar John Hosler contabiliza 20 ataques a Jerusalén entre 614 y 1244, o sea, 614 después de la era común, ¿no? Y el 1244 después de la era común. Lo que significa que cada 31.5 años, o aproximada uno por generación. Esta guerra, conquista y derrocamiento incesantes trajeron consigo un flujo demográfico constante. Los palestinos actuales descienden mayoritariamente de invasores y más recientemente de inmigrantes económicos atraídos por las oportunidades creadas por el sionismo. En 1911, el arqueólogo irlandés R.A. Stewart McAllister enumeró 23 etnias en Palestina. Yo cuento otras 6, lo que suma un total de 29. En marcado contraste con este legado turbulento, los esfuerzos sionistas por construir una patria judía en Tierra Santa entre 1882 y 1948 se destacan por su carácter comercial más que militar y por su asombrosa no violencia. Dos poderosos imperios, el otomano y el británico, gobernaron Eretz Israel, en hebreo sería la Tierra de Israel, durante este periodo en contraste. Los sionistas carecían de poder militar, comprendieron que no podían lograr la independencia por la vía convencional mediante las armas. En cambio, compraron tierras, la esencia de la empresa sionista consistió en comprar propiedades, casa por casa, granja por granja, dunam por dunam, unos 1000 metros cuadrados, fundó el Fondo Nacional del Hogar Judío, FNJ, en 1901, para comprar tierras en la Palestina para contribuir a la fundación de una nueva comunidad de judíos libres. El Fondo Nacional Judío, y no la GANA, su organización clandestina de defensa, fundado en 1920, fue la institución clave del sionismo. Según un cálculo, en 1952 realizado por el ex jefe del Fondo Nacional Judío, Abraham Granot, a finales de julio de 1947, los judíos poseían 1.850.000 dunams en Palestina. De este total adquirieron alrededor de 1 millón de dunams a grandes terratenientes árabes, 500.000 dunams a agricultores felajim, 180.000 dunams a las autoridades británicas y 120.000 dunams a iglesias, empresas extranjeras y otras instituciones. Quiero contarle que unos amigos que teníamos en Nahariya dijeron que habían llegado en el año 35 y habían ido a Beirut a comprar tierras a los efendis para que le vendieran dunams en el norte de Palestina. Así que todo eso me da la pauta de que fue así realmente, ¿no? Le compraban las tierras que los árabes no las querían porque eran pantanos llenos de malaria y no servían para nada. Entonces las vendían. Los sionistas invirtieron enormes esfuerzos en rehabilitar propiedades estériles y sin uso, hicieron florecer el desierto, además de desecar, acá está, ¿ves? Desecar pantanos, limpiar canales de agua, recuperar tierras baldías, forestar colinas desnudas, despejar rocas y eliminar la sal del suelo. Bueno, el artículo, las compras o transacciones de tierras a gran escala son históricamente bastante comunes. Los holandeses, como es bien sabido, aunque no verificable, compraron Manhattan por 60 florines en 1626 y los británicos adquirieron Singapur mediante un tratado en 1824. Estados Unidos compró y negoció su acceso al Pacífico, Luisiana, en Florida, Oregon, Guadalupe, Hidalgo en 1848, Gaza en 1853 y más allá, Alaska en 1867, Filipinas en 1898, las Islas Occidentales Danesas en 1917, pero ningún otro país, salvo Israel, surgió gracias a la compra silenciosa y pacífica de tierras por parte de sus futuros ciudadanos, lote a lote. Israel surgió del esfuerzo menos violento y más civilizado de la historia. Las pandillas no robaron Palestina, los comerciantes compraron Israel. Interesante, ¿no?
Bueno, un artículo muy interesante. Muy curioso que comparte Dori con todos ustedes hoy aquí en este Por Israel en Voz, este artículo de Daniel Pipes que compartimos, porque hay algunos extractos omitidos para hacerlo un poquito más corto, pero tienen el artículo completo en el enlace que les dejamos y que se titula ¿Es cierto que Israel robó Palestina? No, es falso. Eso dice el mismo artículo en su titular que hoy Dori Lustrón nos ha acercado aquí a Radio Sefarad. Muchas gracias por hacerlo, Dori.
No, gracias a ustedes y hasta la próxima semana.
Bueno, hasta la próxima.
Con buenas noticias, ¿eh?